No, con diamantes del día de hoy a Jorge García Castaño, delegado del área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, supongo que, en fin, una mala noticia esta que acabamos de conocer, ¿verdad?
Sí, bueno, era esperada, pero una muy mala noticia y, bueno, yo creo que ahora toca acompañar a la familia, como llevamos haciendo estos días, y acabar, digamos, las labores de rescate, y creo que ahora hay que empezar a investigar a ver qué ha pasado, ¿no? Estamos hablando de que quizá porque ha pasado en la Almendra Central y en una situación muy espectacular, este accidente laboral lo estamos tratando mediáticamente, pero esto está pasando sistemáticamente y en cuanto se reactiva el ciclo inmobiliario, pues crecen mucho los accidentes laborales y normalmente pasan desapercibidos. Y creo que debemos, con este marco de esta desgracia que ha pasado en el centro de Madrid, pues volver a hablar y desde luego tomar medidas en cuanto a los accidentes laborales, que son una lacra enorme en este país.
Ya, además del accidente laboral, hubiera sido el derrumbamiento. Nos contaba ayer también, teníamos un profesor de arquitectura que evidentemente, pues estadísticamente ocurren, ¿no? Cada 4 o 5 años siempre hay un derrumbamiento y luego, pues efectivamente, habrá que esperar a la investigación que determine en qué condiciones se ha producido ese derrumbamiento. En cualquier caso, tendríamos que estar haciéndole las preguntas hoy en otro escenario, en el Retiro. Ayer, bueno, pues por motivos de seguridad, se decidió cerrar el parque. No nos dio tiempo a nosotros, o sea, técnicamente, disponer todo lo necesario para hacer el programa hoy desde ahí. Ahora está abierto, pero ¿cuál es la situación?
Bueno, parece que lo que se está valorando ahora es con Casa Real.
Estamos preguntando por otras áreas, pero
con Casa Real y con, no, está, el Retiro está abierto. Y lo que se está valorando ahora es si la, digamos, inauguración oficial se hace hoy, mañana o cuando acuerden, ¿no? Pero entiendo que eso solo tiene que ver con la inauguración oficial, no con la apertura de las casetas esta tarde para el público, ¿no? Pues bueno, yo espero que esto pase, porque tiene un aspecto bastante complicado el cielo, ¿eh?
Claro, ¿no? Hablábamos justamente a primera hora de esta mañana con el director de la Feria del Libro, Manuel Gil, y nos decía justamente que esta es la previsión que están barajando en estos momentos.
Lo único que puedo decirle en estos momentos es que a las 10 se tomará una decisión, porque hemos estado hablando precisamente con Casa Real, y a las 10 se tomará una decisión en función de cómo evolucione un poco, pues evidentemente, el diluvio que está cayendo ahora mismo en el Retiro, ¿no?
Bueno, pues esa es la situación, así que hablarán con Casa Real, pero lo que comenta el concejal, de cara a la inauguración, digamos, oficial, que podría retrasarse, comentaba, como una alternativa al día de mañana, pero en cualquier caso la Feria del Libro ya está abierta y, bueno, y la actividad será normal más allá de que haya o no una inauguración oficial, ¿no?
Sí, esa es la idea, ¿no? Y bueno, y que llueva no es motivo de cierre del Retiro. Otra cosa sería que la Agencia de Meteorología volviera a dar vientos de ciertas dimensiones, ¿no?
En ese sentido, se ha planteado el Ayuntamiento, porque es verdad que hoy era la inauguración y es lo que estaba todo el mundo esperando, si podía correr el riesgo de tener que aplazarse. Pero claro, la Feria del Libro dura varios días, con todo lo que ha pasado en el Retiro en los últimos meses. Ahora las medidas que se están tomando son mucho más intensivas, se procede al cierre. ¿Se ha planteado el Ayuntamiento si en algún día de estas 2 semanas que dura la Feria del Libro se tenga que cerrar, se pueda prolongar en el tiempo?
Yo creo que es debatible. Otra cuestión que se ha planteado, no de ahora, sino desde hace muchos años, es si tiene que estar la Feria del Libro en el Retiro o no. Es un tema que plantean los conservadores del Retiro todos los años. Otra cuestión es que es una decisión muy difícil de tomar y que, en todo caso, hay que debatir mucho y con los... Y todo el mundo asociamos directamente la Feria del Libro con el Retiro, pero... Y bueno, yo espero que, vamos, esperamos que con... Es decir, el Retiro se ha auditado árbol por árbol. Es verdad que estamos últimamente, en los últimos años, teniendo condiciones meteorológicas que no han sido las habituales para una ciudad como la nuestra, ¿no? Tanto de sequía prolongada como de lluvias muy prolongadas. Pero bueno, o sea, nosotros confiamos bastante en la auditoría que se ha hecho y creemos que se ha avanzado mucho. Es verdad que había arbolado deteriorado, que es arbolado muy viejo, que seguramente hubo épocas en las que no tuvo la mejor conservación, pero bueno, yo creo que se puede ir al Retiro con bastantes garantías. Y lo vamos a seguir cerrando cuando haya esas previsiones, ¿no? Que es una molestia, que a veces las previsiones luego no se sustancian en el fenómeno concreto y la gente dice, bueno, ¿y por qué habéis cerrado? Pero es en lo que estamos. Ahora, seguramente el debate tenga que ser no sé si para este año, para el que viene, más adelante, es si es el mejor sitio o no para hacer una actividad con tantísima gente y con tantísimo impacto en el Retiro, que es un jardín que es delicado, ¿no?
Concejal, díganos, ¿cuál sería un lugar que se le apunta, que usted dice, hombre, este podría ser un lugar idóneo para poderlo hacer?
No, porque me está...
Ya se ha mojado, ya se ha mojado viniendo para acá, como para mojarse ahora en esto.
Me pillan a la vuelta en Cibeles y
le fríen a collejas cuando llegue.
Bueno, pero es verdad, yo entiendo ese razonamiento, que seguramente pues sea cuestión de buscar una ubicación que, en fin, que sea, digamos, más operativa, que esté también, habría que buscar un lugar céntrico de la capital que merece la pena, pero bueno, yo creo que es una opción que a mí me parece bastante razonable esa situación, ¿no? Por lo menos plantearlo.
Ha traído el concejal el debate sobre la mesa, pero ya se ha estado hablando estos últimos días cuando tuvieron que entrar todos los vehículos de montaje allí al parque. Claro. La gente decía, es que esto no es un aparcamiento, ¿sabes? Aquí claro. Estamos hablando
de todas
de
maneras,
un parque.
Seamos también razonables, y esto se está hablando y lo estamos hablando porque por un desgraciadísimo accidente falleció un niño. Si se hubiera caído el árbol y no hubiera pasado nada, no estamos hablando de eso. Lo tenemos claro todos, yo por lo menos.
No era la primera muerte.
Es cierto, los jardineros siempre lo han planteado, ¿no? Y de hecho antes había muchísimas más actividades en el Retiro que ya no hay. O sea, ya prácticamente en la Feria del Libro antes había carreras, bueno, la leche, ¿no? Y, y eso se ha ido quitando porque, bueno, son arbolado muy delicado y jardines que hay que cuidar.
El gremio de libreros saben cuál es la posición suya respecto a la ubicación, o el gremio de libreros o los editores y toda esta gente, ¿quieren seguir realmente en el Retiro o no sabemos cuál es su
posición? Claro, quieren seguir en el Retiro, es decir, y nosotros no cuestionamos que sea en el Retiro. Digo que...
No, lo he
entendido. Eso que quede claro, bueno, simplemente...
Digo que podemos,
Jorge,
debatirlo.
La audiencia lo ha entendido perfectamente, no quieres llevarte una bronca a ningún sitio. No, pero estoy ya comentando si la posición, cuál es la posición, porque en el futuro, cuando haya que tomar cualquier decisión, claro, uno de los actores importantes...
Claro, es un sitio maravilloso, ¿no? Si no hubiera ningún problema, pues es un sitio perfecto para hacerlo, ¿no? Yo, es lógico que se quiera hacer ahí, no me cabe ninguna duda. Seguramente sea el mejor. Otra cosa es, bueno, pues
Es debatible. Vamos a hablar de su libro, porque ayer se presentaron ya las propuestas de presupuestos para 2018 con bastante retraso, porque bueno, pues hasta que se ha puesto la cosa. Resúmanos un poco en qué consisten esos presupuestos.
Nosotros los llamamos el presupuesto de la inversión. ¿Por qué? Porque digamos que... ¿Y por qué han llegado tan tarde, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ya han llegado tan tarde porque el Plan Económico Financiero se aprobó muy tarde, en diciembre del año pasado, cuando ya se había elaborado buena parte del presupuesto inicial, que luego no entró en vigor. Y sobre todo por una cuestión, esta vez positiva, ¿no? Que es que la pelea de los ayuntamientos empujando al Ministerio de Hacienda... consiguió que el Ministerio de Hacienda sacara adelante un decreto que nos permite invertir con mucha más fluidez y con muchas más alternativas el superávit propio de nuestros ayuntamientos. Entonces eso cambia radicalmente la posición del Ayuntamiento de Madrid, que tiene el principal superávit de España. Es decir, uno de cada 5 euros de superávit de ayuntamientos españoles es nuestro. Tenemos 1.000 millones de superávit y eso nos permite un margen enorme, ¿no? Entonces, de lo que podía haber sido un presupuesto de mucha restricción y muy problemático para la Ciudad de Madrid, pues nos vemos que este paso y algunos otros pasos menores nos ponen en una situación mucho mejor y nos permiten pues llegar a poder autorizar este año en torno a 980 millones en inversiones. Esto por calcular de alguna manera y por ponerlo en relación con otros años. El año pasado se ejecutaron 400 millones, el anterior 572, y en la legislatura anterior no pasaron nunca de 250, ¿no? La ejecución de inversiones eran 227, 240, 250. Es decir, es un salto muy grande, es un reto para la gestión, porque, desde luego, a nosotros nos gustaría tener esos 1.000 millones, que son dinero de los impuestos de madrileñas y madrileños, en nuestras cuentas el 1 de enero y con posibilidades de gastarlo, y no tener que hacer todo este recorrido administrativo, que es para los gestores es un suplicio. Pero bueno, lo tenemos que hacer, es la fórmula de poder invertir ese dinero, y eso se va a notar en zonas verdes, en 13 escuelas infantiles, en instalaciones deportivas básicas, en un montón de inversiones para la transición energética de la ciudad. Yo creo que en una operación asfalto, que seguramente sea la más grande de de la democracia en Madrid, bueno, yo creo que se va a notar muy claramente y se van a notar en cosas, digamos, muy visibles para la ciudadanía.
Pero se va a gastar todo, porque el año pasado se ha quedado bastante sin gastar. Estaba presupuestado, decía, 400 y pico millones. Que claro, hablamos de millones como
no,
si fueran melones, pero vamos.
Ejecutados
400 y pico, pero estaban, en principio, iban a haber sido 670.
Es que lo que pasa con las inversiones financieramente sostenibles el año pasado y este más, es que el propio decreto del Ministerio plantea que se puedan ejecutar en 2 años. Entonces, algunos medios de comunicación, en concreto uno, que no parece que no nos quiere bien en el Ayuntamiento de Madrid, sistemáticamente busca la ejecución del primer año. Es decir, el año pasado, sobre estas inversiones financieramente sostenibles, el año pasado ejecutamos 150 millones y este año vamos a ejecutar 144 millones de inversiones financieramente sostenibles que se aprobaron el año pasado.
O sea, del presupuesto de 2017.
Claro. Entonces, digamos que a la hora de echar esos cálculos, y no por voluntad nuestra, nosotros hacemos lo que nos dice el Ministerio, es decir, que es la fórmula de invertir, pues de estos 652 millones nuevos de inversiones financieramente sostenibles de este año que vamos a autorizar, pues igual hay 400 millones que se ejecutan este año y 300
pero
que
ese mensaje
viene.
De que no se gastan el dinero cala, porque
hombre, cala porque no, digamos que no tenemos el entorno mediático más favorable a un gobierno municipal como el nuestro.
Bueno, esto es una excusa tradicional. El PP dice lo mismo. O sea, que no tenga en ese sentido envidia porque el PP dice
yo solo digo
lo bueno es que usted informa y ya está.
Los datos de ejecución presupuestaria en 2013 fueron 224 millones, en 2014 267, en 2015 227 y en 2016, que ya es el primer presupuesto que gestionamos nosotros entero, 572. En 2017, 409, es decir, la tendencia ya es a duplicar la inversión de la legislatura anterior y este año va a ser el año con más inversión. Bueno, también nos hemos comprometido con los grupos, y ayer se lo dijimos a los medios, en no esperar a la liquidación oficial del presupuesto e ir en diciembre o principios de enero a hacer una preliminar para que no haya, digamos, tentaciones de hacer lecturas que no se corresponden con la realidad, ¿no?
Nos tiene que avanzar un poco más o especificar, ya que ha metido un poco y lo ha dicho, el tema de la operación asfalto.
Sí.
¿Cómo va a ser y cuándo?
Bueno, va a ser fundamentalmente en verano.
Como siempre.
Sí, bueno, aunque también este tipo de tramitaciones administrativas a las que nos obliga el Ministerio han hecho que hayamos tenido que hacer algunas pasados, sobre todo el primer año, pasado la mejor época para hacerlas. Pero vamos a estar invirtiendo en torno a 35, 30, 36 millones de euros en renovación de calzadas, que es cuadruplicar lo que se venía haciendo en la legislatura anterior y seguramente en digamos, impacto de un año, no haya habido ninguna semejante en toda en la historia del Ayuntamiento de Madrid.
¿Pero en qué distritos? Porque muchas veces los...
Eso es muy repartido. Comunicaremos, se está adjudicando ahora los contratos, se están tramitando, pero vamos, lo comunicaremos más específicamente, pero es toda la ciudad. Esa operación asfalto no hay que confundir con que luego, aparte de eso, hay infinidad de inversiones en reforma de calles, bueno, todo lo que tiene que ver con Gran Vía, con el eje que va a ir de San Francisco el Grande a la Antón Martín, la calle Maniel, Carretas, Atocha, es decir, esos son otro tipo de inversiones, no van dentro de... Esto estamos hablando de calzadas, operación asfalto puro y duro.
¿Que empezará cuándo?
Espero que empecemos en julio o agosto. Pero vamos, esa parte de la inversión tiene que estar ejecutada este año y tiene que estar ejecutada antes de que bajen las temperaturas.
¿Tienes alguna partida prevista para la operación Madrid Norte, Chamartín?
Bueno, hay alguna partida en movilidad, pero vamos, Chamartín tiene, digamos, lo que se va a aprobar, vamos a una aprobación inicial, creo que a final de este año. Luego hay la Comunidad de Madrid, creo que tiene 4 o 5 meses para dar el visto bueno, porque al final, al ser una modificación del plan general, tiene que pasar por la comunidad y esperemos que administrativamente esté aprobada en este mandato. Pero de ahí al desarrollo de muchos de los por supuesto, de la urbanización y de la construcción de la edificación, van a pasar años. Sí que es cierto que, mientras tanto, nosotros tenemos que ir haciendo algunos ajustes en lo que tiene que ver con movilidad, con el viario, bueno.
estudios, incluso estudios ambientales, sí. Estudios sí, 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 de, sí. Lógicamente, a eso me refería, ¿no? Esas partidas. Y por lo que respecta a los impuestos, ya que tiene ese superávit del Ayuntamiento de Madrid tan importante, la pregunta, otras administraciones, evidentemente conservadoras, ¿no?, tienden a, ya que tenemos superávit, vamos a rebajar los impuestos. En este sentido, por lo menos ustedes no van a aumentarlos.
Bueno, nosotros no los hemos aumentado. Otras administraciones conservadoras, en concreto la comunidad y la administración central, lo que han hecho es bajar impuestos fundamentalmente a las rentas que yo creo que menos necesidad tienen, y con eso lo que han hecho es aumentar el déficit y la deuda. Nosotros no estamos haciendo eso, pero luego además hay una cuestión especialmente injusta con los ayuntamientos, que es que la regla de gasto, el funcionamiento de la regla de gasto es perverso en este sentido. Porque si yo bajo los impuestos en el Ayuntamiento de Madrid, me baja inmediatamente el techo de gasto. Es decir, va vinculado una cosa con la otra. Es una regla de gasto que, digamos, no es un producto ideológico liberal para reducir el tamaño de la administración, sino que es un producto técnico para producir superávits. Porque, de hecho, no estamos viendo bajadas de impuestos en los ayuntamientos, gobierne quien gobierne, porque te baja el techo de gasto y te quedas sin presupuesto. Es especialmente perverso. Nos gustaría que hubiera una modificación, por lo menos en esa línea, ¿no? Porque nosotros tenemos exceso de capacidad de financiación. Lo que sí estamos barajando, como hemos venido haciendo cada año, son modificaciones o incentivos fiscales a algunos sectores concretos o a algunas políticas concretas. Digamos que con el mínimo dinero tengamos el máximo impacto, ¿no? No tocar los tipos linealmente, que yo creo que no tenemos capacidad, no sé, que hubiera un cambio en la regla de gasto que le hemos demandado todos los ayuntamientos, ¿no? Especialmente los suyos. Pero sí de tocar algunos sectores concretos, y es un tema que queremos empezar a hablar con el PSOE ya, porque las ordenanzas fiscales del año que viene hay que empezar ya a debatirlas y queremos poner encima de la mesa algunas cuestiones.
¿Cuentan con el PSOE entonces para apoyarles en estos presupuestos?
Bueno, si no está el PSOE no hay presupuestos, ¿no? Nosotros, yo, y además yo en eso soy un convencido, contamos con el PSOE para todo. Yo creo en esta comunidad y en esta ciudad, pues llevamos dos décadas largas de gobierno del Partido Popular en comunidad y ayuntamiento, y no de cualquier tipo de gobierno, ¿no? Como estamos viendo los últimos días y en los últimos años. Y cualquiera que vea la oposición de derechas que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, la oposición que encabeza Villacís, es una de las cosas más reaccionarias que yo he visto en política en mi vida, ¿no? Mucho más allá que digo otros dirigentes del Partido Popular. Entonces, aquí los progresistas estamos condenados a entendernos. Hemos aprendido a base de palos, y yo creo que si eso no lo interiorizamos, pues mal nos irá, ¿no? Nosotros hemos apoyado, por supuesto, a Gabilondo, vamos a apoyar a Pedro Sánchez en la moción de censura. No creo que esté en el ADN del Partido Socialista estar en un grupo de bloqueo con Ciudadanos y con PP.
Ahora hablamos también de lo de Gürtel, porque es que telita también lo que está cayendo. Pero es que estoy leyendo El País, no sé si era el medio al que se refería cuando decía que no les trataba muy bien, pero precisamente lo que dice es que el Partido Socialista, o que algunos dirigentes, no menciona quién, han considerado que el enfoque de esos presupuestos era poco creíble, entre comillas.
No sé a qué se refieren. Quiero decir, poco creíble. Es un presupuesto que está muy marcado por la normativa estatal. Es decir, por un lado, por el decreto que nos permite invertir el superávit, y por otro lado, por el plan económico financiero, que nos sitúa un techo de gasto. Y si se refiere a la ejecución, lo bueno de hacer los presupuestos tan tarde es que de lo que tengo presupuestado ahora mismo en el proyecto de presupuestos, está comprometido el 60% a estas alturas del año. Es decir, que la ejecución va a estar en torno al 95-96%, y esperemos que no más, ¿no? Porque queremos cumplir la regla de gasto, pero es decir, ahí no hay ninguna duda. Está bien, yo creo que son elementos más retóricos y que yo los respeto, ¿no? No le quiero dar yo lecciones al Partido Socialista, que es un partido centenario y que hace las cosas bien, ¿no?
Cuenta con que el PSOE le respaldarán.
Quiero creerlo, no las hubiera presentado.
¿Cuándo se va a reunir usted con el Grupo Socialista? ¿Hay ya un calendario y tiene previsto más o menos, porque me imagino que querrán irse de vacaciones en agosto ya con los presupuestos aprobados? ¿Qué fechas maneja?
Cuando ellos quieran. O sea, nosotros nos hemos puesto a su disposición y lo que ellos digan. Yo creo que ellos tienen ahora sus procesos internos que tenemos que respetar y son los que van a marcar un poco. Es decir, lo que sí está acotado es el procedimiento de aprobación del presupuesto, ¿no? Ahora van a información pública, luego el trámite de enmiendas, las comparecencias en las comisiones y luego a pleno. y eso está marcado, haya apoyo o no haya apoyo. Lo otro, las reuniones entre partidos, las negociaciones de enmiendas y tal, pues cuando ellos digan. Yo estoy... Tengo el teléfono abierto 24 horas, vamos.
Tienen que buscar primero ese apoyo tienen que buscar primero ese apoyo del PSOE, pero después llevará el presupuesto al Pleno y tiene que ir el grupo de Ahora Madrid también, todos a una. ¿También confía en que todo el grupo apoye estas cuentas?
Hombre, si no, no lo hubiéramos presentado en Junta de Gobierno, porque sería como un suicidio, ¿no? Echarnos, o sea, sería asomarnos nosotros al precipicio, ¿no? El presupuesto lo va a apoyar todo el grupo. Creo que además han mejorado mucho la propuesta de presupuestos gracias a las aportaciones de mucha gente de Ahora Madrid y seguramente también de Carlos Sánchez Mato, que yo creo que tiene experiencia en el área y ha planteado muchas cuestiones. Por ejemplo, toda la línea que hemos planteado de apoyo al capital y a reducción de deuda y a la inversión de las empresas públicas. Tanto en Empresa Municipal de la Vivienda, MT... funeraria, hemos trabajado en una línea muy común y yo creo que ha mejorado mucho y creo que el PSOE puede mejorar mucho más el presupuesto. Yo creo que es un presupuesto que, teniendo en cuenta el marco normativo en el que estamos, es muy bueno y que además se va a ejecutar bien, ¿no? O sea, que yo no le veo muchos problemas, ¿no? Es decir, sobre todo lo que no veo es un grupo de bloqueo con PP, Ciudadanos y PSOE, ¿no? Me parece, y con Manuela Carmena, ¿eh? No estamos hablando de otra cosa.
Ayer hablaba que el presupuesto era feminista porque había un incremento de más de un 30% en lo que eran las partidas de diversidad y políticas de género. ¿En qué se traduce ese incremento? ¿En qué lo van a aumentar?
Bueno, sabéis, además de eso hay otra cuestión que yo le damos mucha importancia, que es, ya llevamos varios presupuestos con un informe de impacto de género y cada año, este año han crecido un 70% las partidas que los gestores nos tienen que plantear indicadores de impacto de género de esas partidas,
por
de todo
cierto,
el presupuesto.
Cuando terminen, explíqueme el del impacto de género de la M30, porque no lo entiendo.
Bueno, eso es otra cuestión del medio...
Yo leo todo ese medio que
usted me habla.
No, pero de verdad que me cuesta entenderlo.
No, bueno, en realidad era un estudio que hablaba de impacto impacto ambiental. Por cierto, que la Comunidad de Madrid incumplió la ley al no hacer estudios de impacto ambiental el Ayuntamiento de Madrid con M30, de impacto ambiental socioeconómico y también de impacto de género. Hay urbanismo de género desde hace 40 años, ¿eh? Enfoques de género en urbanismo que tienen que ver con la seguridad subjetiva, con miles de cuestiones. Por un lado, yo creo que ese medio trivializó con el tipo de informe de impacto que habíamos encargado, y por otro lado, yo no trivializaría con el impacto de género en el urbanismo, ¿no? Yo creo que es un elemento importante a incluir. Nosotros ahora mismo vamos a presentar dentro de poco un plan de espacio público en el distrito centro, y uno de los elementos tiene que ver con una perspectiva de género importante.
¿Pero qué se tiene en cuenta, de verdad? Lo digo seriamente.
Por ejemplo, nosotros en centro, al hacer el plan de igualdad del distrito, una de las cuestiones que se hablaba era de seguridad subjetiva. Yo soy del distrito centro, ¿no? Que tiene mucho ocio nocturno, y se hablaba, entre otras cosas, de la seguridad de la gente cuando se volvía a casa, después de tomar unas cañas un fin de semana. Solo por hablar del tema de la seguridad, ¿no? El distrito centro es un distrito seguro, pero a veces hay calles que por iluminación, que por elementos que pierden, quitan visibilidad, que por muchas cuestiones o porque hay unos bancos mal colocados, te generan una cierta inseguridad subjetiva. Y eso, a la hora de hacer el plan de espacio público, que va a reformar muchas calles, pues, por ejemplo, una de las calles que vamos a reformar viene derivada de ese plan de igualdad, que es... toda la calle Magdalena y todo el eje S hasta San Francisco el Grande, ¿no? Es decir, todo el eje que va desde la Latina al barrio Las Letras. Pues bueno, Magdalena era una de las calles que sistemáticamente, y sobre todo las mujeres, nos decían: yo no voy a gusto,
no,
o Duque de Alba, ¿no? Pues bueno, les vamos a quitar elementos que digamos que quitan visibilidad, vamos a mejorar la visibilidad, vamos a quitar aparcamiento para ampliar aceras y que haya una sensación de mayor amplitud. Bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Y eso es una aportación de las mujeres trabajando de forma abierta y participativa en el plan de igualdad, ¿no? Nosotros lo recogimos y dijimos, bueno, pues cuando nos pongamos a poner prioridades, a hacer las reformas del viario en centro, pues vamos a coger las que más señalan como... Y eso al final te cambia la vida, ¿eh? Porque al final es un recorrido que tú haces, todos los viernes o todos los sábados durante muchos años de tu vida al volver a casa.
Sigo sin entender la M30, pero eso me parece fantástico.
En una iluminación en una calle en la que usted, o sea, cuando vienes de frente, te puedas ver la cara de la persona que viene de frente. De todas maneras, me consta que es obligatorio, ¿no? Este impacto de género ahora en las nuevas construcciones, ¿no?
Sí. Ahora ya es obligatorio, sí. Bueno, si es que nosotros inventamos poco, casi todos son directivas europeas lo que traemos. Lo que pasa es que aquí nos tratan como si fuéramos unos tronados, pero esto está inventado desde hace mucho tiempo.
No, es que puede ayudar muchísimo en el día a día de las mujeres, lo que comentaba, o sea, cuando decides ir por una calle o por otra.
¿Cómo va, Jorge, esto del referéndum este, cómo lo ves tú, el referéndum este del lago, de la casa en la que vivía?
¿La casa del lago?
¿Del casoplón de Iglesias?
No, yo lo llamo la casa del lago. Entonces, ¿cómo va eso?
Yo creo que diferenciaría dos cuestiones, ¿no? Una, que pueda es estar más o menos de acuerdo con una decisión personal que han tomado Pablo y Irene, que, yo ahí tampoco entro. Luego creo que lo que hay ahora encima de la mesa, yo creo que es una campaña que va más allá de lo tolerable, yo creo, de algunos medios de la derecha, ¿no? Ayer Carlos Herrera, pues, yo creo que tuvieron que llamar al orden en la COPE, bueno, ¿no? Y algunos medios, y luego, no solo en este caso, ¿no? También lo que supone OK Diario para la democracia en España y para ciertas cuestiones, y yo creo que eso es intolerable y que eso hay que separarlo, ¿no? En cuanto a la casa, yo no tengo mucho que decir. Yo no tengo hijos, yo vivo en Lavapiés, no me quiero ir de Lavapiés, pero no estoy en su situación, ni soy famoso, ni nadie me molesta por la calle, ni tengo niños, ni nada.
¿Pero usted se la compraría?
Yo no me la compro, de hecho, pero ya digo, porque mi situación vital es completamente distinta, ¿no?
¿Usted no ve contradictorio?
No
ve contradictorio el discurso, me refiero. El discurso es de los nuestros, la identificación que dice Kishi, por ejemplo, el alcalde de Cádiz. Dice, es que para defender a los nuestros, y yo creo que los nuestros son otros, que no son, digamos, las clases burguesas y tal, realmente hay que estar donde están ellos. ¿Qué gente de los suyos vive en el entorno de donde va a hacerse la casa, donde va a comprar la casa Iglesias? No hay una contradicción.
Bueno, nosotros en Galapagar sacamos muchos votos. Yo creo que los nuestros son muchos. O sea, los nuestros son casi todos. Nosotros cuando estábamos en el 15M hablábamos del 99% frente al 1%. Cuando empezamos en Podemos, pues empezamos a trabajar un discurso que hablaba de una transversalidad muy amplia, que yo creo que es el que también, el digamos, de mejor forma, yo creo que recogemos en el Ayuntamiento de Madrid y creo que en la candidatura de Íñigo Errejón a la comunidad, que habla de una fuerza que se dirige al conjunto de la sociedad, que no nos dirigimos solo, aunque sí prioritariamente a quien lo está pasando peor, pero no solo, ¿no? Nosotros somos una fuerza transversal y yo creo que eso Manuela lo representa perfectamente en el Ayuntamiento, que quiere gobernar para todos, que quiere avanzar sobre sectores sociales a los que seguramente no nos han votado en primera instancia en el Ayuntamiento, pero porque igual les daba miedo, tenían dudas sobre lo que íbamos a hacer. Pero bueno, que yo creo que ahora pueden ver que hay un
desempeño. ¿Va a ganar? ¿Usted cree que va a ganar con el 80%?
No tengo ni idea. Tengo con lo mío.
Primero será saber si se va a presentar otra vez Carmena, porque tampoco...
No. Hablo de Iglesias. El referéndum ha dicho Iglesias. El referéndum tiene que salir del 80%.
Estoy realmente, o sea, no lo digo por escaquearme, es que estoy bastante desconectado estos días entre unas cosas y otras de lo que pasa en...
Pero considera que es un elemento relevante lo que ha pasado, que puede tener una cierta incidencia en términos electorales,
¿no? Estoy muy despistado sobre el tema, ¿eh? No he podido analizarlo. No lo digo por escaquearme, ¿eh? O sea, puedo venir otro día y hablar más a ver si este fin de semana me leo los medios, pero no,
sobre todo a ver cómo sale el referéndum, porque eso va a determinar.
Sí, pero no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que va a pasar.
Hay una cosa, yo
he votado y he votado que sí, ¿eh? Pero no tengo ni idea de, bueno, la verdad, no.
¿Le ha gustado entonces la tanto la decisión de de ellos como la decisión de preguntar a las bases, ambas cosas.
No, pero
o sea, es que ellos someten,
lo,
es que yo
lo
entiendo.
Que no voy a hacer es lo que yo creo es que no.
No, pero yo entiendo que a lo que someten a ustedes están de acuerdo.
Seguir de secretario general.
No, están de acuerdo con que nosotros hayamos
no,
hecho
no,
esta inversión.
No, la votación es si debe seguir Pablo de secretario general, y yo creo que debe seguir.
Ya, pero la pregunta es, ¿se pone en cuestión eso?
No, la pregunta es esa. Ya no es otra.
Es una pregunta trampa, perdón. Porque realmente bueno, lo que está sometiendo Pablo Iglesias
si debe ser secretario general. Y yo creo que sí, bueno, pues eso es lo que yo es lo que creo. Que debe
antes
ser.
De hablar de la Gürtel, que tenemos que hablar, que no se nos pase, vamos, que es que da para mucho, pero es que ha comentado el tema de Rejón en la Comunidad de Madrid. Y hablando un poco de la transversalidad, a mí es que me llamaba mucho también la atención el papel, por no decir papelón, de Lorena Ruiz Huerta ahora en la Asamblea de Madrid. Los anticapitalistas se han quedado fuera un poco de esa propuesta. Ellos, yo creo que al final, aunque Rejón ha dicho que ha habido una base suficiente que ha votado esa lista, pues probablemente luego se amplíe para dar cabida a más gente ecuo. Se ha quedado mucha gente fuera también de la izquierda que formaba parte de esa candidatura común.
Bueno, por ahora lo que se ha aprobado es la candidatura de lo que Podemos va a aportar a la candidatura común, digamos, ¿no? No la candidatura común, y esperamos esa, que haya las mayores incorporaciones. Íñigo, y yo además soy, decir, que soy un convencido de los planteamientos de Íñigo.
Es arrejonista.
Sí. Soy carmenista y arrejonista, ¿no?
Y de Carabanchel, como decían los niños.
Pero
en este caso pero, la Bambia, sí.
Pero yo creo que tiene un planteamiento, digamos, muy convencido y muy que se lo cree de verdad de ir a procesos muy plurales y muy transversales, que vayan mucho más allá de lo que han sido históricamente, digamos, los votos de la izquierda clásica, ¿no? Y ahí, pues, por supuesto, hace falta toda la pluralidad de sectores progresistas y tenemos que intentar llegar más allá, ¿no? Y por supuesto
pero
que hace falta Lorena. Luego también, tampoco digo papelón, o sea, yo también fui diputado, luego dejé de serlo y hubo unos meses porque estaba allí que no iba a ser diputado.
No, papelón lo digo,
no
por
pasa
ejemplo,
nada.
Papelón
no
lo digo, por ejemplo, en el debate.
No pasa nada,
en el último debate de investidura te toca defender una cosa cuando sabes que lo tuyo ya, eso sí que es interinidad,
vamos. Bueno, nos puede pasar a cualquiera. Yo puedo no ir en las listas, en las próximas listas y sí, tendré que seguir siendo delegado de Hacienda y hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Yo creo que digamos que tenemos que estar agradecidos y orgullosos
sí,
del papel que estamos haciendo.
La situación,
y si luego,
me refiero, no es que no vayas en las listas por lo que sea.
Nosotros preferíamos haberlo hecho más tarde, ¿eh? O sea, para que es decir, este espacio hubiera sido menor en cualquier caso. Pero creo que no es un papelón. Creo que los que somos cargos públicos, no te voy a contar ya los que estamos en el gobierno, yo creo que tenemos que estar... Yo, por lo menos, estoy agradecido cada día que me levanto y estoy gestionando la Ciudad de Madrid a poder tener esta experiencia y a poder hacer para lo que hemos dedicado tantos años, ¿no? A poder transformar.
Yo le decía un poco por el desencuentro,
pero... Lorena creo que ha sido portavoz, creo que ha sido muy buena portavoz, creo que sale de... Que hace dos días era una activista, una militante, una buena abogada, que la conocíamos en la izquierda y ahora sale siendo un referente y un personaje público importante y creo que creo que ha aprovechado su época de portavoz. Yo no lo veo en esos términos, ¿no? Y además creo que en el futuro seguirá siendo una persona importante.
Yo un poco sí, pero no me lo dice el país, ¿eh? Eso me he llegado yo a la conclusión sola. Que si queréis ya, vamos, para que no se nos termine el tiempo, el tema de la Gürtel, bueno, pues estará y seguro va a seguir pasando factura al Partido Popular. Porque es que se están juntando con lo de Zaplana, como decía también Alipio, se está juntando todo.
Sí, bueno, los que somos de Madrid pues ya estamos curados del panto, ¿no? Todo esto se sabía, quiero decir que, bueno, pues claro, la sentencia pues ya confirma. Y confirma que desde la creación del Partido Popular, y antes no, porque antes era Naseiro, ¿no? Que fue porque se anularon las escuchas, ¿no? Pero bueno, que genéticamente el Partido Popular es un partido... corrupto, financiado por sectores que bueno, que han querido tener un partido, es verdad con mucho éxito, ¿no? Es decir, que a base de ciertos sectores económicos, ciertos sectores del Estado profundo, a base de dinero y de otras cuestiones, pues consiguieron construir uno de los partidos de derechas más importantes de Europa, ¿eh? Y que ha sido una máquina de ganar elecciones, con muchos militantes y una gran organización. Ahora estamos viendo ¿no? La genealogía de eso y lo que ha supuesto y lo que está suponiendo para la democracia. Yo creo que cuanto antes Pedro Sánchez se decida, presente la moción de censura y pasemos a otro escenario, pues será mejor para todos.
Eso luego también lo estábamos viendo en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, conocían, bueno, es que estamos últimamente con encuestas y con estudios cada dos por tres, pero al poco de todo el asunto de la Comunidad de Madrid se hacía públicas unas encuestas de intención de voto en el Ayuntamiento de Madrid, Ciudadanos subía espectacularmente y parece que muchos de los votos que recoge Ciudadanos son de votantes tradicionalmente del Partido Popular, bueno, pues que ven a lo mejor estos casos de corrupción, se indignan y votan a Ciudadanos porque encuentran una manera de una ideología más similar a la suya. Claro. ¿Esto no les preocupa que se aglutine?
Para eso lo montaron. Yo creo que es una de las mejores creaciones políticas de las últimas décadas, ¿no? Es decir, si no se creaba algo así, pues hubiera habido un ciclo progresista muy largo en este país hasta que se recuperara el Partido Popular, ¿no? Ya lo dijo el del Banco de Sabadell ese día muy explícitamente, pero bueno, yo creo que es una gran creación política. Una gran creación política.
¿Pero creación política le echa la culpa al PP de crear a Ciudadanos?
No, es el nuevo instrumento de los viejos oligopolios. Es decir, los que antes financiaban al PP ahora construyen Ciudadanos y apoyan Ciudadanos, ¿no? Y el corrimiento de tierras mediático y de algunos referentes fundamentales de la derecha en este país es obvio. Bueno, ¿cuál es la función de eso y qué ha conseguido? Pues sostener voto en el bloque de la derecha y ser competitivos a día de hoy en las encuestas, ¿no? En el eje izquierda-derecha. Ya veremos, yo creo que queda todavía, ¿no? Creo que hemos pasado una fase complicada para los sectores progresistas, pero que creo que tanto nosotros podemos mejorar. Desde luego en Madrid, no tengo duda, ¿eh? Pero a nivel de Comunidad de Madrid y a nivel del Estado creo que nosotros podemos mejorar y creo que el Partido Socialista puede mejorar y que todavía hay un cierto voto que ha estado progresista, que ha estado situado en Ciudadanos, pero que yo creo que bueno que eso se va a ir viendo, ¿no? Vamos, que ya estamos viendo, ¿no?
¿En Ahora Madrid están trabajando ya con encuestas?
Bueno, nosotros tenemos poco dinero, no gastamos dinero en esas cosas, pero
valen una pasta,
pero trabajamos mucho las de los demás y somos muy optimistas. Lo que nos dicen las encuestas a día de hoy, más allá de bueno, yo creo que cierto interés en sacar algunos titulares de Villacís ganaría, ¿no? Lo que estudiamos nosotros de las encuestas es que Manuela Carmena es la candidata más valorada con muchísima diferencia, que nosotros estaríamos en condiciones de ser primera fuerza con un voto semejante al que tuvimos la legislatura pasada y que la pelea es un concejal arriba, entre uno y tres concejales arriba, si el bloque de la progresista gana o no al bloque de la derecha, ¿no? En todo caso, yo creo que me apostaría algo a que vamos a ser primera fuerza, si Manuela es candidata, vamos a ser primera fuerza y que va a estar muy cerca. Yo creo que va a haber mayoría progresista, pero en todo caso que eso va a estar muy competido.
¿Ve ahora mismo a Manuela Carmena con fuerzas
para volver a repetir? Sí, cada vez más. Más que yo, vamos. Pero
¿tienen
pero
un plan B, por si acaso Carmena llegase después de verano y dijese
hombre, que el plan B sería muy distinto. O sea, esta es una candidatura, es una propuesta política que digamos, tiene tres patas. Un liderazgo muy fuerte de Manuela Carmena, una pluralidad amplia dentro de los sectores progresistas y una voluntad de transversalidad muy importante, ¿no? De crecer hacia sectores que no nos han votado, que no son los clásicos de izquierdas. Eso, sin Manuela, sería otra cosa. Y habría que diseñarlo de otra manera, no sería lo mismo.
Y en ese sentido, ahora Madrid se replantearía una reformulación de lo que es como partido para poder volver a conseguir ganar las próximas elecciones, o creen que ahora Madrid lo ha hecho bien, se abrirían más, ¿cómo se lo plantean?
Pues eso tendríamos que valorarlo, pero por ahora yo solo valoro la opción de Manuela Carmena, ¿eh? No valoro ninguna otra opción y creo que además cuando hay una necesidad, cuando la ciudadanía de Madrid tan nítidamente plantea, oye, nosotros queremos a Manuela de alcaldesa, es la persona más valorada de las que concurren, digamos, lo que sería un drama es que la politiquería nuestra y nuestros rollos llevaran a no materializar eso. Nosotros tenemos que materializar lo que la gente plantea.
Hemos comentado también aquí en esta mesa.
Y no ser más listos que nadie y hacer las cosas con lo normal, que está, casi todo está inventado.
Hemos comentado de todas maneras aquí en esta mesa la inmunidad que parece tener Carmena respecto a la opinión pública de cosas que pasan en el ayuntamiento. Me estaba acordando del tema del escándalo con Romy Arce, con las declaraciones en las que la policía se sentó muy ofendida, pero a Carmena no le pasa factura. Pero antes de irnos yo quería comentar, porque acabamos de conocer una sentencia de un juez que ha anulado pues la venta de muchas viviendas públicas de Madrid, que fue también un escándalo, a fondos buitre. Se ha echado para atrás. ¿Qué va a pasar? ¿Puede ser la primera de muchas? ¿Y qué pasaría? Es que acaba de salir la sentencia. Probablemente no tenga todos los datos, pero un poco la valoración sobre esta sentencia y lo que puede venir
bueno,
después.
No conozco la sentencia, por lo que veo en el titular puede ser muy positiva. A mí como concejal de Hacienda seguramente me vaya a complicar la vida ahora de gestionar el paso, pero creo que desde luego era muy merecido, ¿no? Y ahora mismo que estamos viendo una crisis del acceso a la vivienda, de precios de alquiler, pues bueno, esto nos puede dar un respiro a la hora de tener más parque de vivienda pública, ¿no?
Esas viviendas entiendo que si se anula, se devolvería el dinero a los inversores que lo compraron o lo que fueran y volverían a revertir, irían destinadas a gente que las necesita.
Sí, pero ya digo que tenemos que ver lo que la sentencia concreta porque no me veo capaz de decir nada ahora. Vamos.
Vale.
Nos queda, le voy a hacer dos preguntas muy rapiditas para terminar este tiempo de análisis que estamos encantados de compartir con usted. Una, estamos en la Feria del Libro, se inaugura hoy. ¿Algún libro así que tenga en mente que nos pueda recomendar?
Hay dos de amigos míos, uno de Jorge Moruno, que además es candidato a las autonómicas, que se llama No hay tiempo, que va sobre el tiempo de trabajo, renta básica y todas las mutaciones en el ámbito laboral, y de Daniel Bernabé, la trampa de la...
Con el autor, vale.
Es el nuevo libro de Daniel Bernabé, que ha hecho novelas hasta ahora, vale. La trampa de la diversidad. La trampa de la diversidad se llama. Ajá. Y yo creo que esos dos están bien. No solo porque sean amigos, sino porque el de Daniel lo voy a empezar ahora y el de Jorge he leído buena parte y están muy bien.
Y la segunda pregunta. Está aquí Ricardo Martín. Yo no sé si también Cristina son muy aficionados al fútbol. Ricardo, me consta que sí.
Bueno, yo sobre todo es que soy súper madridista. O sea, no sé
vale,
si
la pregunta que no le voy a hacer al concejal es qué espera que pase mañana
en
la final de la Champions.
Yo no es que sea aficionado al fútbol. Es decir, realmente claro. Soy aficionado a que gane Madrid. O sea, a ver si tenemos las cosas claras, vamos.
A ver, ¿algo especial, algún deseo? Que se pueda haber cumplido.
Bueno, espero que ganen, ¿no? Y que gane el Madrid y que suba el Rayo, que juega el domingo en Vallecas, ¿no? Y bueno.
Y una previsión para la carrera de... Bueno, luego viene Javier Fernández Cuesta, que nos hace la previsión en el hipódromo, pues yo sé que es usted muy aficionado. Sí. ¿Algún favorito para apostar?
Va a ganar el OAX, que es la mejor carrera para yeguas de 3 años. Este domingo la va a ganar Tregua.
Se lo diremos a Javier.
Es una yegua de José Calvo Sotelo, que yo creo que va a ganar seguro este domingo.
Mira, se lo decimos a Javier luego.
Se ha mojado, al final. Muchas gracias. Se ha mojado.
Bien, bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Jorge García Castaño, por acompañarnos en este desayuno con Diamantes. Es un placer. Sabe que tiene las puertas abiertas. Cuando quiera, pues aquí estaremos encantados de recibirle. Y le deseamos que tenga un buen día y que los presupuestos sean una bendición para los madrileños. Esperamos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias. 9:54.